Congreso Internacional de Jóvenes, Córdoba 2008. 20 al 23 de marzo de 2008. Semana Santa en Córdoba, Argentina. Dejando huellas en esta generación. Rubén Hernández.
Porción de la escritura de inmediato para sacar el máximo provecho al tiempo que me han concedido, y es un privilegio poder estar aquí y de alguna manera sembrar una palabra en el corazón de alguien. Alguien vino a escuchar una palabra de Dios hoy. Quiero decirle a esa persona que vino a escuchar una palabra de Dios que Dios está aquí para hablarle. Y Dios mostrará su grandeza utilizando este pedazo de tierra que está en este altar. Y allí mostrará su gloria. No haga caso del vaso, concéntrese en el Dios que lo llena. No mire al asno en esta noche. Contemple al Rey que lo monta y su vida será transformada. Quiero llevarle al libro de Juan, Evangelio de Juan, capítulo 4. Y quiero leer dos versos allí. Evangelio de Juan, capítulo 4, verso 23 y verso 24. Mas la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. ¿Cuántos dicen amén a esa palabra? Quiero llevarle a Hechos, el libro de los Hechos, por favor, capítulo 16. Y quiero leer el verso 16 en adelante. Hechos 16, 16. Aconteció que mientras íbamos a la oración, nos salió al encuentro una muchacha que tenía espíritu y de adivinación, la cual daba gran ganancia a sus amos, adivinando. Esta, siguiendo a Pablo y a nosotros, daba voces, diciendo: estos hombres son siervos del Dios Altísimo, quienes os anuncian el camino de salvación. Y esto lo hacía por muchos días. Mas desagradando a Pablo, este se volvió y dijo al Espíritu: te mando en nombre de Jesucristo que salgas de ella. Y salió en aquella misma hora. Pero viendo sus amos que había salido la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades. Y presentándolos a los magistrados, dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles las ropas, ordenaron azotarles con varas. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. ¿Cuántos pueden decir amén? Padre, usa esta palabra para gloria de tu nombre y haz lo que tú quieras hacer. Hazlo a tu manera y en el proceso sé honrado, sé bendecido, sé exaltado, sé ponderado. A ti la gloria, a ti el honor y a ti la alabanza, desde ahora y por los siglos de los siglos. ¿Puede gritar amén? Vamos, dígale a 5 o 6 personas que le queden a su lado: ser adorador te va a costar. Vamos, dígale a alguien, sacúdalo y dígale: ser adorador te va a costar. It's gonna cost you some. Te va a costar ser adorador. Bendito sea el Señor. Bendito sea el Señor. Y ahora, mientras se sienta, dele el más fuerte aplauso que usted le pueda dar a Jesús. Vamos, déselo con ganas. Aleluya. Aleluya. Míreme acá, míreme acá. Diga una vez más conmigo: ser adorador. Usted puede hacer mejor que eso. Ser adorador te va a costar. Mírame acá, negro. En Puerto Rico le decimos negro a todo el mundo de cariño. Negro, negra, mírame acá. Es importante. Cuando hay así mucha gente, de pronto hay 2 o 3 que se despistan. Dios no le va a hablar a los despistados, solamente le va a hablar a los que presten atención. Dile al que está a tu lado, presta atención en esta noche. Hay algo que Dios quiere decirte. Ser adorador te va a costar. La gente ha entendido mal el asunto. Y estamos en un congreso de huellas para la generación, marcando huellas para la generación. Una generación se está levantando, se está gestando en el corazón de Dios y en el corazón de las naciones. Es una generación que no solamente va a impresionar a su generación actual, sino que va a dejar un legado para generaciones subsiguientes. Y yo soy de los de la creencia, y por años que he corrido por tantas naciones, y créame, para mí en esta noche esto no es un congreso más. Luego de haber hecho esto por tantas veces en tantos años, no entiendo que esta noche es una reunión más o un congreso más. Creo que esto es una cita divina. Alguien me estará oyendo en esta noche. Creo que esta es una cita divina. Alguien va a oír algo hoy. Alguien va a oír algo hoy que necesitaba oír. Alguien va a ser confrontado con una palabra que va a cambiar su destino. Alguien va a ser expuesto a una verdad de Dios que le va a hacer reflexionar y enderezar algunas cosas y entender el alto precio que conlleva marcar una generación y dejar unas huellas que la gente pueda seguir. Grite una vez más conmigo: ser adorador te va a costar. Esto no es cuestión de tener la colección de los cantantes y adoradores del Señor. Como siempre digo, no es tener toda la colección de todos los Marcos. No es tener toda la colección de los grandes cantantes, hombres y mujeres que adoran y sirven al Señor. No es saberte de memoria los himnos que ellos cantan. Ser adorador es mucho más que eso. Para poder dejar una huella en tu generación, necesitas convertirte en un adorador en esta noche. Y hay un precio muy alto a pagar en el asunto. No es cuestión de haber venido a un seminario o leer un libro o haber tenido una experiencia donde se te pararon los pelitos cuando escuchaste una canción. Hay mucho más, diga conmigo, hay mucho más. ¿Cuántos quieren oír esto? ¿Cuántos lo quieren oír? Diga una vez más conmigo: ser adorador te va a costar. Entonces quiero tomar algunas escrituras e ir rápidamente a ellas. Quiero arrancar primero en Génesis capítulo 22. Y allí hay una historia muy, muy tierna, muy conmovedora, de un hombre llamado Abraham, el padre de la... Muy bien, le conocen. Es nuestro padre, el padre de la fe. Somos hijos de Abraham, tenemos la herencia de Abraham. Y en ese momento en particular, en ese capítulo, Dios le habla a este hombre. Dios se le aparece y le dice algo terrible. Le dice algo espantoso. Le dice: ¿sabes qué? Toma a tu hijo, a tu único, a quien amas. Pero aquí hay algo, míreme acá, por favor, míreme. Olvídese, le estoy citando la Biblia, créame de todo corazón que ahí está. Míreme acá. Dios le dice a Abraham: toma a tu hijo, a tu único, al que amas. Pero cuando Dios le dice esto, ya él había engendrado a Ismael. ¿Cuántos saben que eso es cierto? Ya él tenía a Ismael, pero todo lo que tú engendras fuera de la voluntad de Dios, para Dios no cuenta. Oh, eso se le fue por encima de la cabeza. ¿A cuántos hay aquí? 9.000, a 8.999. Lo que tú engendras fuera de la voluntad de Dios no cuenta. Cuando Dios le habla a Abraham de que tome a su hijo y le dice: toma a tu único, él ya tenía a Isaac, pero en el corazón de Dios solamente tenía el hijo de la promesa. Solamente lo que Dios te da es lo que Dios va a contar. Solamente lo que Dios te da es lo que Dios va a respaldar. Solamente lo que nace de las entrañas de Dios es lo que Dios considera suyo. Alguien debería escuchar esta palabra en esta noche. Toma a Isaac, a tu único hijo. Aunque él tenía dos, Dios le dice: a tu único hijo, a quien amas, sube a un monte donde te voy a mostrar y allí lo vas a sacrificar. Y esto le para los pelos de punta a la gente. ¿Cuántos padres habemos acá? Imagínate que Dios te diga: toma a tu hijo y sacrifícalo. Se le para los pelos de punta a uno. Mas sin embargo, no dice la Biblia que este hombre se lamentó. Dice que de inmediato empezó a hacer los preparativos y agarró a unos criados de él y le dicen: preparen eso. Y agarró al chico y agarraron, repita conmigo, agarraron leña. Diga leña, fuego y cuchillo. Dice que agarraron todas estas cosas y el chico se va con el papá 3 días de camino a subir a un monte. Me imagino que en el camino el chico empezó a preocuparse un poco. Y hay un relato allí en la escritura, lo puedes ver luego con cuidado, que el chico le pregunta a papá y van caminando así tal vez casualmente, van los dos criados y se van acercando y el chico le dice: papá, no sé, pero vamos al monte, sí, ¿a qué vamos? Vamos a ofrecer sacrificio. Y el chico comenzó a preocuparse y dice: papá, tengo así, no, una pregunta, sencillo, pero de pronto, aquí está el fuego para el sacrificio, ¿verdad? Sí, mijo. ¿Y eso es la leña para el sacrificio? Sí, mijo, esa es la leña. Papá, ¿y eso es el puñal grandote que tienes aquí atravesado con ese puñal? Vamos a matar el sacrificio. Sí, mijo. Papá, pero tengo una leve preocupación. Diga conmigo: leve.
Dice, ¿dónde está el corderito? Where's the lamb? ¿Dónde está el corderito?
Papá le contesta, Dios se proveerá cordero. Oh, gloria al nombre del Señor. En otras palabras, en el monte de Dios será provisto. ¿Cuántos saben que en el monte de Dios habrá provisión? Yo no sé a dónde tú estás ahora, pero cuando tú llegas al monte de Dios, en el monte de Dios hay provisión. Yo no sé en qué nivel de tu vida tú te encuentras, pero cuando tú llegues al monte de Dios para ofrecer sacrificio de adoración a Dios, en el monte de Dios habrá provisión para tu vida. ¿Cuántos lo pueden creer? La historia es sencilla, es muy linda, pero es conmovedora. Llegan al monte y le dice a Abraham a sus siervos, quédense aquí, el chico y yo, note lo que dice la Biblia, el chico y yo subiremos, adoraremos y volveremos. Pero solamente Abraham sabía lo que Dios le había indicado que hiciera. El chico no tenía la más remota idea. Él iba cargando la leña, él iba ayudando al padre. Y cuando llegaron al monte, dice que el hombre agarró la leña y montó un altar y agarró a su hijo y lo amarró. Imagínate lo que le pasó por la mente a aquel chico. Papá, ¿qué estás haciendo? Papá, ¿pero por qué me estás amarrando? Yo te pregunté que dónde estaba el corderito y tú me dijiste que Dios iba a proveer un corderito. Tal vez Abraham no le hablaba nada a su hijo. Tal vez aquí tenía un taco en la garganta, tenía algo, un nudo que no le permitía hablarle, no le permitía decirle nada, solamente lo amarraba. Vemos a un padre, y si usted es padre como yo, a punto de sacrificar a su hijo, preparando un altar, porque Dios le había dicho, toma a tu hijo, al único, al que amas, al que esperaste toda una vida para tener, no al que tú hiciste ahí a la carrera en pecado, no, aquel que yo te di, aquel que salió de Sara, aquel que es la continuidad de tu vida, la continuidad de tu ministerio, tómalo y ofrécelo en sacrificio delante de mí. Ahora Abraham lo tiene allí, está amarrando al chico, el chico tal vez está llorando, está preocupado, ¿qué vas a hacer, papá? No entiendo. El padre lo amarra, prepara la leña, prepara el fuego y cuando levanta el puñal para sacrificar a su hijo, solamente en ese instante apareció un ángel. Y Dios se le manifiesta a este hombre, el ángel de Jehová. Y le dice, detén tu mano, no extiendas tu mano sobre el chico. Porque ahora entiendo que tu corazón está bien, que eres recto y que lo que yo te pida tú no me lo vas a negar. La Biblia luego en el Nuevo Testamento nos enseña que Abraham tenía tanta fe que él sabía que después que matara a su hijo en sacrificio, Dios se lo iba a resucitar y se lo iba a entregar vivo. Por eso fue que él dijo, subiremos, adoraremos y regresaremos. Él sabía que lo tenía que sacrificar, él sabía que lo tenía que matar, pero le creía tanto a Dios que sabía que después que lo degollara, Dios se lo iba a resucitar. Si ese es nuestro padre en la fe, imagínate el tipo de fe que nosotros debamos tener. Justo que lo va a sacrificar, el ángel le dice, detente, no lo hagas. No lo hagas, porque ya he visto que no me vas a rehusar nada. Justo en ese momento, al mirar atrás, había un cordero, había un animal amarrado por sus cuernos en un arbusto. Dile al que está a tu lado, tu provisión está detrás de ti, voltéate para que la veas. Dile al que está a tu lado, voltéate para que veas la provisión. Lo que la gente nunca entendió era que mientras Abraham subía por un lado del monte para entregar a su hijo, por el otro lado del monte subía la provisión de Dios para su vida. Hay algo que Dios ha reservado para tu vida que tú todavía no has visto, pero está subiendo por el otro lado del monte. Vamos, dígale a alguien, por el otro lado del monte está subiendo tu bendición. Por el otro lado del monte está subiendo la respuesta que tú estás buscando. Por el otro lado del monte Dios tiene preparada la solución, la alternativa, la puerta abierta. Pero hacía falta un hombre que le creyera a Dios. Hacía falta un hombre que estuviera dispuesto a sacrificarlo todo, entregar un hijo, matar a un hijo, al único. Estaba viejo, lo había tenido en su vejez y ahora Dios le pide, entrégamelo, sacrifícamelo, ahí vamos. Y ya que lo va a hacer, apareció la provisión. Yo no sé por qué tú estás pasando. Yo quiero decirle proféticamente a alguien esto de parte del Señor. Míreme acá en la medida en que usted pueda. Yo sé que hay mucha gente, pero míreme acá. Lo que tú has estado esperando en el cumplimiento de lo que Dios te ha mandado hacer está a punto de materializarse. Alguien está a punto de mirar para el lado y ver la provisión de Dios para su vida. Alguien ha estado caminando en fe por mucho tiempo y no ha visto nada, pero en un instante tú vas a mirar para atrás y allí va a estar la bendición amarrada, allí va a estar lo que Dios te prometió, allí va a estar la escapatoria, allí va a estar la solución, allí va a estar aquello que Dios te va a dar, porque Dios ha visto que tú eres un adorador. Tú no le has negado nada. No es cuestión de cantar o gritar solamente, es cuestión de sacrificio. Diga conmigo, ser adorador te va a costar. En Abraham tenemos un ejemplo de sacrificio, diga sacrificio, un ejemplo de fe. Tomemos otro caso, Nuevo Testamento. Podemos hablar de la María, de la Virgen María en ese contexto. Podemos hablar de ella. Dice que era una niña, era una joven desposada, una señorita. El texto literalmente le llama virgen y su nombre era María. Esta virgen llamada María, encontramos en el capítulo 1 de Lucas, del verso 26 en adelante, el relato de un acontecimiento que cambió su vida. Estaba haciendo, no se sabe qué, la Biblia no especifica, de pronto pienso yo que estaba en la casa, tal vez limpiando un poco así la casa, y se le apareció un ángel. Dile al que está a tu lado, poné cuidado cuando un ángel se te aparezca. Se le apareció un ángel y la saluda de esta manera, le dice, salve, muy favorecida. En otras maneras, dijo, ¿qué tal? ¿Cómo te va? Bendita, bendita tú entre las mujeres. Dios te ha escogido, te ha señalado. La niña quedó anonadada, la niña quedó asombrada con aquella salutación. Un ser divino se le había aparecido y un mensaje divino había sido desatado sobre su vida. Salve, muy favorecida, porque desde ahora en adelante te dirán, bienaventuradas todas las naciones de la tierra. Eres especial, Dios te ha escogido. Dios te ha escogido, ¿por qué? La chica asombrada y el ángel le suelta la palabra y le dice, porque Dios te ha mirado. Y tú sabes lo que va a pasar, que tú vas a quedar embarazada, vas a quedar encinta, vas a quedar embarazada y vas a concebir allí y vas a quedar preñada y vas a dar a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Él será grande delante de los hombres, él salvará al mundo. Pero nota esto, la gente nunca entendió este pasaje. Le está hablando un ángel de parte de Dios a una virgen, diga virgen. Y le está diciendo, bienaventurada eres. Y ella lo recibió, claro, qué bueno, gracias, muy amable. Dios te ha escogido, qué bendición, qué bien. Tú eres especial, sí, yo siempre lo supe que eres especial. Vas a quedar embarazada, ¿cómo? La chica se asombra con la palabra y cometió un error. Le preguntó al ángel que le explicara. Dile al que está a tu lado, no le pidas explicaciones a los ángeles. Te van a enredar más la vida. Créemelo, te van a enredar más la vida. No le pidas explicaciones a los ángeles. ¿Cómo es esto si no conozco varón? La chica era una señorita. ¿Cómo es esto si yo no conozco hombre? Yo no me he casado. ¿Cómo que voy a quedar embarazada? ¿Cómo que voy a dar un hijo, a dar a luz un hijo y se va a llamar Jesús? ¿Cómo es esto? No lo entiendo. Mira la explicación que le da el ángel. El Espíritu de Dios vendrá sobre ti y la sombra del Altísimo te cubrirá. Y el santo ser que nacerá será el salvador del mundo. No sé cómo dicen acá en Argentina, pero en Puerto Rico hubiéramos dicho, ¿cómo fue? ¿Cómo? El Espíritu de Dios va a venir sobre mí y la sombra. La sombra. ¿Cómo es? Diga conmigo, ser adorador te va a costar. Mírame acá, en vivo me veo mejor. No mires a la pantalla, acá estoy en vivo y a todo color, mira. La chica se asombra porque un ángel de Dios con una palabra de Dios le acaba de decir, mira acá lo que le acaba de decir. Le acaba de decir que su reputación se va a ir al piso. Oh, esto va a sacudir la teología de algunos de ustedes acá. Porque muchas veces queremos la palabra profética que queremos nosotros escuchar. Yo vengo a decirte de parte del Señor que hay una palabra profética que va a poner en riesgo tu reputación. Vengo a decirte de parte del Señor que lo que Dios te va a mandar a hacer, nadie lo va a entender. La gente te va a criticar y la gente te va a perseguir. Pero Dios está tratando de llevarte a un monte donde tú te conviertas en un adorador. Dios está tratando de llevarte a un lugar donde tú rehuses a cualquier otra cosa con tal de obedecer la palabra de Dios sobre tu vida, aunque te cueste, aunque tengas que llorar, aunque tengas que sufrir, aunque nadie te entienda, aunque todos te critiquen, aunque todos te persigan, el Espíritu de Dios va a venir y vas a quedar embarazada. No es fácil a una chica de tal vez 17, 18 años que le diga que Dios la va a preñar. Ay, pero ¿qué acaba de decir? Acabo de repetir lo que dice la Biblia. El lenguaje popular. Lo que el ángel le dijo es, prepárate, bebé, porque el Espíritu de Dios te va a preñar. No fue que Dios tuvo sexo con ella, era que la palabra se iba a hacer carne en su vientre. El verbo de Dios venía, Emanuel, Dios con nosotros. Dios tenía que meterse en una mujer, en un cartucho humano para poder nacer. Y necesitaba una virgen pura, santa, sin mancha, especial. y la había encontrado en María, y le suelta la palabra, pero la palabra vino a trastornarla. ¿Cómo se lo digo a mamá? Porque la María tenía mamá. ¿Cómo le cuento a mamá? Mamá, música de María preocupada al hablarle a la madre. Mamá, mamá, tengo algo que decirte, mamá. Dime, linda, dime. Mamá, debes sentarte, mamá, porque va a ser muy bien. Vay, mi amor, decime de una vez. Mamá, siéntate, siéntate, mamá, porque te pueda largo. Vay, niña, pero acaba. Mamá, un ángel se me ha... ¡Ay, un ángel se te ha aparecido, niña! ¡Contámelo todo, decime! ¿Qué te dijo el ángel? Dime, ¿qué te dijo? Mamá, mamá, está sentada. Mamá, siéntese. Ok, me siento, niña. Dime, ¿qué te dijo el ángel? Mamá. Mamá, mamá, yo estaba así barriendo, sin meterme con nadie, y así como que de la nada, así de pronto, como que yo no estaba mirando, se me apareció un ángel y me dijo que así que una sombrita y una cosa, y que me iba a venir así como una cosa, que yo, un temblorcito. Y bueno, total, que... Bueno, niña, acaba de decirme. Bueno, mamá, que yo tengo que decirle que... Nada, que estoy embarazada. Imagínate a la vieja, como que... ¿Cómo? ¡Ay! ¿Qué fue? En mi país le dicen a los José, le dicen Cheo. En Colombia le dicen Chepe. ¿Cómo le dicen acá a los José? Pepe. Pepe. La vieja tal vez se sacó un grito. ¡Ese fue Pepe! ¡Desgracia! ¡Que te agárrete! ¡Ay! Y la María está gritándole. La María se ha ido detrás de la vieja. ¡Que mato a Pepe! ¡Lo mato! ¡Le rompo la cabeza! Y la María detrás de la mamá está hablando. ¡Mamá, mamá! ¡Mamá, no fue Pepe! ¡No fue Pepe! Imagínate ahora a la vieja. ¡Ay, Dios mío! Me ultrajaron a la nena. Me la han violado unos bandidos. ¿Quién fue el desgraciado? ¿Quién te ha hecho el daño? ¿Quién? El Espíritu Santo. Oh, yo no sé para quién es esta palabra, pero Dios le está hablando a alguien y le está diciendo: ser adorador te va a costar. Tu reputación va a ser puesta en tela de juicio. La gente no va a entender por qué tú levantas las manos. La gente no va a entender por qué tú lloras. La gente no va a entender por qué tú alabas. La gente no va a entender por qué tú te guardas para Dios. Nadie lo va a entender. ¿Cómo que el Espíritu Santo?
Señores, podemos ser honestos. Podemos ser honestos. ¿Quién le iba a creer esa cuestión? Eso no lo cree nadie. ¿Cómo? Que el Espíritu Santo. Y vino aquí una sombrita y te preñó. ¿Cuántos padres de los que hay aquí le creeríamos eso a nuestra hija? Dime el nombre del desgraciado y yo lo meto preso. Pero no andes metiendo a Dios en este asunto. Ahora no queda allí la tragedia, mírame. La María, ¿cómo se lo digo a Pepe? Porque tenían ya compromiso, se iban a casar. ¿Cuántos andan de noviecitos aquí? A ver las manos. ¿Cuántos andan de novios? A ver. ¿Cómo se lo digo al novio? Así va la María y le dice: Pepe, le mandó un mensaje de texto primero: nos vemos en la plaza. Llegó la Marita así. Música de María preocupada para el encuentro con Pepe. Pepe, María linda, mi princesa, virgen pura. Pepe, no digáis más. Mi cielo, mi vida, mi prometida, dueña de mi corazón. Pepe, cállate, que vos no sabéis lo que vengo a decirte. Pepe, yo tengo algo que decirte. Pepe, yo te amo, pero es que algo me pasó. Pepe, dime, ¿qué fue, niña? Pepe, ay, Pepito lindo. Tú sabes que dentro de 6 meses nos casamos y ya tenemos todo listo, la ceremonia, la boda, el hotel, vamos a estar allá en Córdoba de luna de miel, ¿sabes todo? Pepe,
¿Tú crees en Dios, Pepe?
Claro, sí. ¿Qué
quieres decir? Pepe, ¿tú crees en Dios? Que, claro, mi cielo, creo en Él. Tengo algo que decirte. Dímelo. Dímelo cantando.
Estoy embarazada. Estoy embarazada de Él. Yo estoy embarazada.
¿Cómo? Papá, yo no sé aquí en Argentina, pero en Puerto Rico tenemos sangre en las venas. Y si la novia nos dice que está embarazada. En Puerto Rico cantaríamos, ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Ese muerto no lo cargo yo, que lo cargue el que lo mató. Nena, si te preñaron, arrivederci, orboa, bon voyage, de mí ni te acuerdes. Andá con ese cuento, que eso no te lo va a creer nadie. A la María le tocó decirle a Pepe que el Espíritu de Dios le había dicho que vendría la bendición de Dios y iba a quedar embarazada. Pero la grandeza de este pasaje es que la María toma aquella palabra y la hace suya y pone por el piso su dignidad, pone por el piso su reputación. Y José hizo lo mismo, porque de allí en adelante, cuando empezó a crecerle la barriguita, la gente le cambió el nombre a Pepe y decían: Pepe, ahí viene Pepe. Y cuando él se iba, pues, oh, ¿qué tal, Pepe? ¿Cómo te va? Y cuando él se... Pero Pepe estuvo dispuesto a que le llamaran. Y María estuvo dispuesta a que barrieran el piso con ella, con tal de convertirse en una adoradora. Y le dice al ángel: aquí está la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a su palabra. Dios anda buscando una generación de jóvenes que le digan a Dios: hágase conmigo conforme a tu palabra. Aquí estoy para adorarte, aquí estoy para servirte, aquí estoy para dejar una huella que marque a mi generación. ¿Cuántos lo reciben? Vamos, aplauda al Rey de Gloria. My God.
Dile al que está a tu lado: ser adorador te va a costar. Es fácil cantar aleluya, pero ser adorador es otra cosa. Cuando vemos el pasaje de Hechos, capítulo 16, encontramos algo asombroso. El apóstol Pablo, acompañado de Silas, por amor a Dios, Silas no era la esposa de Pablo. Cuando lleguemos al cielo, Silas va a estar en la entrada. Dicen que Pedro va a estar allí, al lado va a estar Silas. Tiene una lista de todos los que en la tierra dijeron que él era la esposa de Pablo. Pedro los va a chequear para que entren y Silas le va a dar con una maceta de 50 libras por la cabeza. Desgraciado que andabas diciendo que yo era la mujer de Pablo. Dice, me dio calor, me voy a quitar eso. Vamos, que la Bruni no está conmigo. Dice que el Pablo, acompañado de Silas, ha llegado a una ciudad y hay una endemoniada que tiene espíritu de adivinación. Y Pablo se cansó del demonio que tenía por dentro y se le fue encima a la chica y reprendió al demonio y lo echó fuera en el nombre de Jesús. ¿Cuántos creen en el poder de echar fuera demonios? ¿Cuántos creen en una juventud que va a echar fuera demonios? Yo la creo, yo la conozco, yo la he visto en muchas naciones. Y sacó el demonio de adivinación, la niña quedó libre, pero entonces los dueños perdieron la ganancia de dinero. Han agarrado a Pablo y le han dado golpes, diga conmigo, hasta por debajo de la lengua. Le han golpeado a Pablo, a Silas, los han maltratado. Dice que desgarraron sus ropas, les golpearon la cabeza, les rompieron la espalda, le dieron golpes en el rostro, los empujaron, los mordieron, los escupieron, le hicieron de todo. Una turba enfurecida. Allá le han rescatado y le han llevado a la cárcel de Filipo. El carcelero ha recibido órdenes específicas de meterlos en el calabozo de más adentro y amarrar sus pies y sus manos en el cepo. Pero hay gente que nunca entendió esto. Míreme acá.
Año 2004 me llevé a la Bruni y nos fuimos a Roma. Siempre habíamos querido ir. Allá me la llevé. Siempre quisimos ir al Vaticano, hacer algunas cosas, luego tal vez le cuento. Recuerdo que el Viernes Santo del año 2004, un día como hoy, mi esposa y yo, la Bruni, 2004, estábamos en Roma, en la Basílica de San Pedro. Y Papa Juan Pablo II estaba tomando confesiones aquel día. Y entramos, no nos confesamos con él, sino que hicimos otras cosas. Total, que parte de lo que queríamos hacer, aparte del Vaticano, era estar en el Coliseo Romano y experimentar algunas cosas que Dios había puesto en mi corazón. Una de ellas fue ir a la cárcel. Allí en Roma hay un lugar que dice la historia que en aquel lugar estuvo preso Pablo y estuvo preso Pedro. No era la cárcel de Filipo, era la de Roma esta. Pero una cárcel al fin, un hoyo. Así tiene un agujero redondo, por ahí lo dejaban caer. Ahora hay unas escaleritas por donde uno baja. Allí me metí con mi esposa. Unos turistas entraron, dejé que salieran, yo me quedé en silencio, toqué las paredes, quise cerrar mis ojos y sentir tal vez lo que el apóstol sintió en aquel momento estando allí preso. Este hombre acaba de hacer la obra de Dios, acaba de reprender un demonio, acaba de ministrarle liberación a una muchacha. Por hacer la obra de Dios le han metido preso, le han golpeado, le han roto la cabeza, la frente, el rostro, la espalda, las piernas, está todo magullado. Le han metido en el calabozo de más adentro. Y como decía hoy en su exposición Marco, estas eran cárceles horrorosas. Aquella cárcel en Roma, aquello es un boquete. Ahora está limpio porque es turístico. Pero en aquel entonces no había baño, no había nada. Era una hediondez a feces humana. Era una hediondez a orín. Eran animales, sabandijas, humedad. Un aire tan espeso que era imposible respirarlo. Ahogante. Terrible. Maloliente. Allí metieron a Pablo. Porque había libertado a una endemoniada. ¿No te provoca pensar que era como para que Pablo se rebelara y dijera, al diablo con esto? Ando predicando el evangelio y mira cómo me paga Dios. ¿Por qué Dios no impidió que me dieran estos golpes? ¿Por qué Dios no mandó un ángel para que me librara de esta ecuación? Yo soy ciudadano romano y ahora estoy preso aquí como si fuera un perro, un animal. Dice parte de la biografía de Pablo que esta cárcel de Filipo, particularmente en esta ciudad, tenía un pasillo muy largo y por allí metieron a Pablo y a Silas todos rotos, casi no podían caminar, heridos, golpeados. Nosotros no conocemos el campo misionero, por lo menos yo no lo conozco. Para nosotros el campo misionero es venir a una hermosa ciudad como Córdoba, hospedarme en un excelente hotel, venir a un estadio espectacular como este, tocar con unas bandas maravillosas.